Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 5 de abril les habla Tomás Cardoso. Hoy no tendremos aquí en la primera parte de nuestro espacio a nuestra colega Cari Roque por razones personales. Dios mediante, mañana de regreso en su horario habitual. No obstante, un placer compartir aquí a tiempo completo hoy de nuestro colega Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo aquí en Abra, como siempre, Juanito Pendaz. Allá en cabina, en el control técnico, Danilo Fuentes Cortés, acompañado de nuestra productora Ofelia Oviedo. Y aquí junto a mí, pues ya un placer, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Luchando contra el calor, los elementos, todo se conjuga en un momento determinado.
¿Cómo no? Gracias, Omar. Vamos a ver si tenemos una actualización de la situación del doctor Eduardo Gardet. Ayer fue presentado ya el recurso de casación y más adelante, bueno, concluyendo pues este ciclo que terminó, como siempre tú dices, con una victoria para la disidencia, compartiremos con estas tres valientes, estas dos jóvenes imagos y su hermano varón, que pues han sido liberados, aunque están en licencia extrapenal, pues están en su casa, y tendremos las impresiones luego de 27 días de huelga de hambre. En la segunda parte del espacio, nuevamente la periodista Rosa Avilés fue detenida nuevamente ayer en La Habana y amenazada con ser deportada a Camagüey. Y también hablaremos con el periodista Roberto Jesús Quiñones Hacen la situación de un opositor en Guantánamo que enfrenta una nueva modalidad que está ocurriendo hace algún tiempo, tratar de presentar cargos de delitos comunes a opositores políticos para poderlo enjuiciar y eliminar el vestigio de la causa política. Omar, en el ámbito noticioso en el día de hoy, pues el diario El ABC de Madrid, una nota firmada por el destacado periodista Emily J. Blasco, que es el corresponsal en Washington, dice que el gobierno de Nicolás Maduro oculta 400.000 minas compradas a Cuba. Debemos recordar que en Cuba hay una fábrica de minas personales en el condado de Santa Clara, y Cuba es uno de los pocos países no firmantes del tratado de no proliferación de este tipo de armamento.
Sí, correcto. Es decir, de hecho, Cuba tiene hasta, digamos, la excusa, si se puede llamar eso de alguna manera, de que Cuba no es firmante del tratado. No creo que un medio de prensa tan importante se haya lanzado a hacer esta aseveración sin tener fundamento, ¿no?
Y sobre todo, perdóname, un periodista como Emily J. Blasco, el hombre que rompió todo el proceso de enfermedad del difunto presidente venezolano Hugo Chávez Frías.
Sin lugar a dudas. Así que yo creo que hay que seguir muy de cerca esta noticia. La cuestión fundamental es cómo se van a emplear y dónde, ¿no? Porque la pregunta es, las minas antipersonales pues pueden ser, digamos, a pesar de que es un, digamos, un arma de guerra prohibida, pero puede ser efectiva en un frente de batalla, pero se van a colocar minas en las ciudades donde están precisamente los conflictos en Venezuela. Creo que la naturaleza del conflicto deja un poco fuera de contexto este tipo de armamento, ¿no?
Como no, Omar, vámonos ya, pues nos vamos allá a la ciudad de Holguín, específicamente a Velasco. Contacto telefónico con Yaimari Vecino, la esposa del doctor Eduardo Cardet. Buenas tardes, Yaimari.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, un placer, gusto en tenerte. Queremos algo de información que nos puedas ofrecer. Ayer la defensa de tu esposo pues presentó ya la apelación, lo que se conoce en Cuba, el recurso de casación. Exacto, lo presentó. Son 10 días, según la ley cubana, para recibir respuesta. Pero nos gustaría primero conocer, Yaimari, cuál es el énfasis que usó. ¿Qué es lo que busca con esta presentación la defensa? ¿Un nuevo juicio, un nuevo testigo? Cuéntanos.
Efectivamente, el abogado Eliezer La Rosa, que es el quien lo defendió a él en su juicio, lo que manifiesta en el recurso que él propuso esta vez es que debe hacerse un juicio provincial, porque está en desacuerdo con los resultados de la vista oral municipal. Él expone, entre otras razones, que Eduardo allí se puso de manifiesto su buena conducta, que se desmintió o se... Él increpó todos los argumentos que ellos habían expuesto en el expediente, y que por su buena conducta y por ser primario, que bueno, no me gusta decirlo así, pero eso ellos lo manejan en cuanto a eso de las leyes, que no podían imponerle la pena máxima en cuanto a la petición del fiscal. Es lo que él nos explica.
Yaimari, en tus conversaciones con el abogado, ¿qué esperan tener éxito en este nuevo juicio? ¿Están eventualmente preparándose si tiene que haber otra apelación, digamos, a nivel de Tribunal Supremo o algo semejante.
Yo espero que sí, que tengamos algún resultado, sí. Porque, bueno, él sabe lo que está haciendo. El abogado conoce bien las leyes, es un letrado bien experimentado y capaz. Y él está actuando como le pertenece. Tenemos fe que sí, que al menos vamos a lograr algo esta vez.
¿Cómo no, Yaimari? Bueno, pues tenemos 10 días legales, hábiles legales en Cuba para esperar la respuesta. Estaremos al tanto. Ahora, también ayer hubo noticias. Aparentemente, pues, la diócesis de ahí de Holguín, la Iglesia Católica, ha tomado interés por el caso del doctor Eduardo Gardés, una figura del Movimiento Cristiano de Liberación. Cuéntanos, recibió la visita de un párroco. ¿De qué se trata?
Sí, el párroco de aquí de la comunidad, de la Iglesia Católica, el padre Wilson, se interesó por el caso de mi esposo y vino a nuestra vivienda. Él nos presentó un documento oficial mediante el cual la iglesia puede visitar algún, ¿cómo se dice?, funcionario de la Iglesia Católica, puede visitar a Eduardo una vez que se haga firme la sentencia y en el lugar donde él lo vayan a recluir finalmente, toda la que así no sea, ¿no? Y si Eduardo lo acepta, debe llenar este como un formulario que él nos dio. Ellos están en la mejor disposición y él me manifestó que el monseñor Emilio Aranguren se había interesado por nuestro caso, el de nuestra familia, y nos dice que ellos están rezando por Eduardo, y en el día de ayer se iban a reunir para pedir con los feligreses de la parroquia de aquí del pueblo y ponerlo en oración. Bueno, vamos a ver, todo lo que se puede hacer vale.
Todo lo que suma es vale, cómo no. Gracias, Yaimari, Yaimari vecino. Nos mantenemos en contacto para la actualización de la situación del doctor Cardés. Y nos permanecemos en Holguín, Omar. Una historia que ha terminado, muchas historias de la disidencia, pues no tiene un feliz final. Esta es una historia que, a pesar del sufrimiento, pues esta familia, luego de darle la batalla al castrismo, ya la señora Maidolis Leiva pues tiene a sus tres hijas, Adairis, Anairis, Miranda Leiva, así como Fidel Batista Leiva, en su casa, luego de 27 días de huelga de hambre. La cobertura que se le dio, también el llamado urgente de Amnistía Internacional, que pues todo esto en conjunto, ¿no?, ha provocado que las autoridades castristas cedieran y les otorgaran licencia extrapenal. Tenemos ya a la familia, tenemos el placer de presentar desde Holguín a la familia completa de Anairis, Adairis y también a su hermano, con quien tenemos el gusto de hablar. Buenas tardes.
Buenas tardes, con Anairis.
Anairis, un placer, un gusto tenerte aquí junto a ti. Pues trataremos de hablar también con tu hermana Adairis, después con Fidel, pero primero que nada, Anairis, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás luego de 27 días de huelga de hambre, de haber estado en la prisión de mujeres, todo lo que pasaste en el Hospital Lenin, tu trayectoria? ¿Cómo describirías todo lo ocurrido y cómo te sientes en este momento?
Bueno, yo describiría esta trayectoria con mucho terror para nuestras vidas, ya que esto fue con tanto sufrimiento, tanto para la salud como para mentalmente, porque era amenaza constantemente de nuestra familia y fundamentalmente contra mi madre, que la iban a revocar y le iban a quitar los niños para la casa de amparo filial. Nosotros en ese momento nos encontramos con los pies que no podemos entrar en la chancleta, los pies a la chancleta, de la inflamación tan grande que tenemos en los pies y en las manos. Mi hermano está padeciendo una presión arterial que le sube mucho. Tenemos una diarrea aguda muy fuerte. Mi hermano y yo tenemos un sangramiento vaginal en estos momentos. También está muy fuerte. Y tenemos anemia. Debutamos una cardiopatía isquémica. Y hermano, nosotros estamos heridos, pero no vencidos. Gracias a Dios. Y la satisfacción que nos queda es que la seguridad del Estado nos arrebató en su momento nuestra libertad. Pero lo que sí nunca se pudo apropiar ni se podrá apropiar es de la libertad de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra dignidad como activista y defensor de derechos humanos.
Muy bien dicho, Anairis. Tengo una pregunta para ti. Leí unas declaraciones de que en el hospital, pues mucha gente, los acompañantes de otros pacientes también preguntaban por ustedes. ¿Puedes explicar un poco ese proceso? Se generó sí, un adelante,
me
adelante.
Estoy muy agradecido con el personal médico del Hospital Provincial de Luis Lenin, fundamentalmente terapia intermedia, puesto que allí los médicos, junto con los pacientes, también los acompañantes, hicieron cadenas de oraciones. Ellos tuvieron el valor de enfrentarse contra la gente de prisión, a la seguridad del Estado, donde siempre nosotros éramos muchachos jóvenes. Ellos no podían permitir que nosotros perdiéramos nuestras vidas en huelgas de hambre, que reconsideraran la situación que estábamos, que era un estado crítico. El último día de antes de darme a mí la extrapenal, yo tuve una complicación muy grave y se me iba a intubar. Ya yo estaba con el traslado para terapia intensiva. Nos tuvimos muy mal, pero siempre el apoyo de los médicos, fundamentalmente orando, los pacientes preguntando. Es un estado de opinión que se creó en ese hospital Lenin, que todo el mundo sabía que éramos activistas defensores de derechos humanos, que estábamos en huelga de hambre, exigiendo una causa justa y que defendíamos la libertad de los presos políticos. Que ellos se dieron cuenta que en Cuba sí hay presos políticos.
Cómo no. Ana Iris, me gustaría preguntarte brevemente. Durante 27 días estuvimos con tu mamá Maidoli, que es una heroína, dándole seguimiento a este tema. Ella recibió todo tipo de presiones, pero tú, estando en las condiciones que estaba, que hasta le pusieron cámaras en la cámara, en la cama donde ustedes se encontraban, ¿también ustedes, a pesar de la situación que tenían, recibían presiones para dejar la huelga?
Sí, constantemente. Decían, la vamos a revocar, come. Ellos quisieron ponerme a mí hasta suero y yo le dije de que la integridad física corporal tenía que respetármela. Y yo me iba a morir en huelga de hambre, pero de pie, no de rodillas. Y yo le dije de que a mí no se me podía poner ningún suero. Y me dijeron que mi madre era una mala madre, porque se había negado a firmar para que se nos pusiera cualquier tipo de medicamento.
¿Cómo pero no? Ana Iris, el tiempo pasa.
Ana Iris, me amarraron con la Shakira en la cama. Me querían amordazar la boca porque yo fui boceado y me manifesté. Que esto era una injusticia, era un abuso. Sí, yo hice uso de mi libertad de expresión aquí casi muerta.
¿Cómo no? Ana Iris, tu hermana Ada Iris se encuentra ahí. ¿La puedes poner al teléfono?
Sí, sí.
Ada Iris. Buenas tardes, Ada Iris. Un placer tenerte aquí con nosotros después de,
gracias,
bueno, cómo no, después de todo lo que pasaron y en realidad... Pues,
Adairi es la que estaba, Omar, en el Hospital Clínico Quirúrgico.
En el Hospital Clínico Quirúrgico. Adairi, estábamos hablando con tu hermana de, bueno, el nivel de solidaridad que recibieron allí en el hospital. ¿Cómo fueron las condiciones tuyas en el hospital? También el personal médico, no es de cárceles y prisiones, pero el personal médico se interesaba por ustedes.
Sí. Yo tengo que agradecerle mucho a la jefa de sala del Clínico Quirúrgico, que ella se llama Ana Celia. Muy buena persona, ella. A todos los médicos en general. Y quiero también agradecer al monseñor Obispo Emilio, que fue y nos visitó y también vino hasta la casa y le dio la bendición a mi mamá y a mis hijos. Y se interesó por el estado de nosotros de salir allí en el hospital. Nosotros, a la Iglesia Católica en general, nosotros tenemos que agradecer a todos los hermanos del exilio, dentro y fuera de aquí, de Cuba. Al líder nacional y a Dolinares García, a Manolo, muy bueno, un hermano valeroso, valiente. Que nosotros, verdad, que pusimos la fuerza con la huelga, pero si no hubiéramos tenido el apoyo de toda la familia, de la comunidad internacional, de ustedes, y de tanto hacia adentro, nosotros no hubiéramos logrado haber hecho lo que hubiéramos hecho, porque era una victoria para nosotros, una derrota para la seguridad del Estado.
Ada Iris,
reconocer que en Cuba había un preso político.
Claro, Ada Iris, por supuesto que estás en un proceso de recuperación, pero de cara al futuro, ¿continuarán ustedes en el activismo y en la disidencia?
Hermano.
Sí, ¿me escuchas, Ana Iris?
No, esto me diga.
Sí, vuelvo y te repito, que si ahora están en el proceso de recuperación, pero de cara al futuro, ¿continuarán ustedes en el activismo?
Sí, Nosotros tuvimos la amenaza de ayer dos oficiales de la seguridad del Estado de la sección 21 de La Habana, que fue de los que vinieron a traer el extrapenal a los hospitales, y nos comunicaban que el chantaje ahora nuevamente es que mi mamá, como no le dieron extrapenal a mi mamá, porque según ellos es por enfermedad, pues entonces ella puede ser revocada y que entonces los muchachos pueden ser citados. Yo le dije que aparte el reloj de la oposición de nosotros se encuentra en este momento en cero, pero que si nosotros salimos a vía pública con él, si nosotros estemos restablecidos, pues nosotros podemos caer preso nuevamente. Pues entonces nosotros le dijimos, y entonces a mi hermana, que no puede llegar más hasta donde se encuentra librado en su casa. Mi hermana le dijo que ella va a ir a La Habana, a Matanza, a Villa Clara y a Camajuaní, porque ella se manda, ella no la manda a nadie. Pero además, vamos a seguir reclamando la libertad de todos los presos políticos, vamos a seguir exigiendo cambios para el pueblo de Cuba y vamos a seguir haciendo protestas. Y si ellos nos vuelven a encarcelar, pues vamos a hacer huelga de hambre. Si hay que morir, moriremos de pie, nunca de rodillas.
¿Cómo no?
Aunque yo no pueda mis hijos crecer, pero mis hijos, claro, iban a tener conocimiento que su madre murió porque era defensora y activista de derechos humanos y que se mató la dictadura de Raúl Castro.
¿Cómo no? Adairis, que el tiempo vuela. Si tienes la generosidad de poner a tu hermano Fidel Batista.
Sí, sí.
Fidel.
Buenas tardes, hermano.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, hermano, físicamente me encuentro mal. Tengo diarrea, la situación es hinchada, físicamente mal, pero moralmente invicto. Gracias a Dios Todopoderoso.
Fidel, brevemente, porque el tiempo vuela, tuvimos durante 27 días dándole seguimiento. Primero, cuando estuviste en La Ladrillera, tengo los detalles de tantas entrevistas que hemos hecho con tu mamá. Primero en La Ladrillera y después te trasladaron a Cuba. Sí, nos gustaría que le dijera a la audiencia de Cuba las condiciones en que tú te encontrabas ahí esposado de pie de mano, con los pies cruzados, incluso en huelga de hambre. Danos algunos detalles de lo que pasaste allá adentro.
Bueno, allá en La Ladrillera, el primer teniente Juan Ramón se retiró el colchón de la cama, una cama de hierro, y entonces me puso la mano derecha con el tobillo izquierdo y viceversa, causando gran daño en la columna y en los riñones durante más de 3 horas. Eso fue plantado yo en huelga de hambre. Aparte de los ataques morales, psicológicos, la tortura que tuve que padecer allí, me encontré en ese terrible lugar.
Fidel, otra pregunta. Ya ahora, después que pasó todo esto, estás en la casa. ¿Cómo te han recibido los vecinos? ¿Cómo ha sido la interacción de ustedes en el poco tiempo, por supuesto, que llevan en la casa? Pero, ¿cómo tú ves el ambiente de la gente alrededor? ¿Lo han felicitado o tienen, no se quieren mezclar con ustedes? ¿Cómo?
Bueno, hermano, actualmente mi barrio está completamente aterrorizado. La seguridad del Estado tiene esto asediado por completo. La seguridad del Estado, la policía política y los grupos de respuesta rápida están activados, precisamente para evitar que las personas se acerquen a saludarnos, hablar con nosotros. Incluso ya mi hermana habló de la desagradable visita de anoche que los dos esbirros se llevan a cabo. Esto, aquí no se mueve ni una mosca, sino que actualmente se lleva a cabo el control en mi casa, en alrededor de mi casa.
Entonces, Fidel, ¿nos puedes confirmar lo que me decía esta mañana Maidoli, que está fluyendo ahí en las redes, que la casa de ustedes básicamente está rodeada y vigilada desde que ustedes están allí?
Sí, sí. Mi vivienda actualmente se encuentra rodeada por la seguridad del Estado, los grupos de respuesta rápida y la policía política. Incluso Dexter Pérez Rodríguez y el representante del impacto, que hoy ayer fue detenido al salir de mi casa, y va a estar detenido 72 horas. Y ya la seguridad está demandado a su chivato, a bloquear la ventana, de que todo el que llegue aquí a darnos apoyo va a ser detenido también por su presidio.
Entonces, está mi casa, queda aproximadamente un minuto. ¿Por qué tú crees esto? ¿A qué le teme la seguridad, sobre todo al tratar de aislarlo ustedes de los vecinos?
Bueno, la seguridad del Estado, en primer lugar, le teme a la libertad de expresión que nos caracteriza a nosotros. Ellos saben de que nosotros hablamos de la verdad de frente y de la que no sea. Por eso ellos impiden que las personas se nos acerquen a hacerlo.
Como no, Fidel, ¿cómo resumirías la experiencia? todo este proceso que se ha enfrentado, el juicio, la apelación, el ir nuevamente a cumplir la condena en un año y la huelga enfrentaron, ¿valió la pena? ¿Cómo resumirías esto en 10 segundos?
Bueno, esto yo lo resumiría con simplemente la palabra victoria divina, victoria de la oposición y victoria de los derechos humanos en Cuba y en el mundo.
Cómo no, pues las gracias a ti, Fidel. Fidel Batista Leyva, igual que a tus hermanas Adairis y Anairis en Miranda Leyva, estos tres valerosos hermanos allá en la ciudad de Holguín. Vamos a una pausa aquí en nuestro espacio, este miércoles 5 de abril. Al regreso continuamos con Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio. Continuamos mi colega Omar López Montenegro y quienes habla Tomás Cardoso en esta cobertura de Cuba al Día, como todos los días hasta ahora. Esperamos ya en minutos establecer contacto en La Habana con la periodista Rosa Avilés Carballo, camagüeyana, residente de La Habana, secuestrada nuevamente, según una nota del periodista Vladimir Turró en el día de ayer. Durmió en prisión y ha sido liberada hace escasamente 2 horas. Y amenazada nuevamente con ser deportada a Camagüey. Y luego, pues, le daremos seguimiento al juicio de un opositor en Guantánamo, con el periodista Roberto Jesús Quiñones Hace. Omar, antes de irnos con nuestros invitados, una reflexión tuya. Hay una lección, hay un aprendizaje en esto que acaba de ocurrir con esta familia de Holguín, las hermanas Anairis y Adairis Miranda Leyva y Fidel Batista. ¿Hay optimismo? ¿Hay victoria? ¿Sí se puede?
Sí se puede cuando hay determinación, cuando hay coraje, la gente está enfocada. Algo que me gusta decir, y no porque esto haya sucedido, creo que se puede obviar eso. Insisto, la huelga de hambre no es el método idóneo para la
lucha. Lo hemos dicho siempre.
Lo hemos dicho y tenemos que repetirlo. En este caso tuvo un final feliz, en muchos de los casos no lo tiene, independientemente que ya escuchamos lo de las secuelas que han sufrido. Pero lo que sí, lecciones a aprender, es que estás enfocado en un tema específico. Son algunos elementos clásicos de la lucha no violenta. Una demanda que tu oponente la puede conceder salvando la cara. Esto forma parte del juego, lo que se llama el jiu-jitsu político en términos de lucha no violenta. Pero lo que sí es la lección clara: sin lucha no hay victoria. Es decir, si tú solamente apelas a la benevolencia de tu oponente, no vas a conseguir resultados. Así que lo importante, que sí, la gran lección de esto es que ellos se mantuvieron luchando, utilizando esa herramienta. Una vez más, no es la idónea, pero este mismo patrón se aplica a otros escenarios y se pueden conseguir resultados cuando son objetivos mínimos alcanzables, y a partir de ahí se va construyendo la confianza, se genera empoderamiento, porque la gente cree que puede hacer algo más que sufrir, claro, que puede obtener victoria. Yo creo que eso es lo importante de este acontecimiento.
Bueno, no estamos logrando la comunicación con Rosa Avilés Carballo en La Habana, pero voy a leer íntegramente lo que escribió el periodista Vladimir Turró. Dice, la reportera independiente Rosa Avilés Carballo fue secuestrada en la tarde de este martes por la policía política en la capital, cuando viajaba en un ómnibus de regreso a su hogar. Los oficiales le aseguraron que sería deportada nuevamente a la provincia de Camagüey. Yo iba, la periodista informó a Cubanés minutos antes de ser, que iba para su casa ubicada en Cojímar, en el ómnibus de la ruta 58. Al salir del túnel de la bahía, el ómnibus fue interceptado por el oficial Michael de la policía política. La arrestó y la trasladó hacia la estación de la policía de Zapata y C. Esto es reiterativo. En días pasados, la reportera, lo habíamos cubierto aquí en este espacio, había sido acosada por el mismo oficial y luego deportada a Camagüey. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esto, Omar? Una mujer sola, periodista independiente, que detengan un ómnibus a la salida del túnel para detenerla.
Sí, Tomás, en realidad no es nada extraño. Lo que tengo que decir en este caso, y lo percibí la primera vez, ella estaba demasiado asustada.
Y lo está todavía. Yo cuando hablaba con ella me decía...
Y lo está todavía.
Y están jugando con eso.
Exactamente, ahí es a donde voy. Es decir, cuando una víctima de, digamos, hay que decirlo de esta manera, ¿no? Estos perros del castrismo, igual que el animal, olfatean el miedo y entonces se exacerba. Es decir, todo el mundo siente miedo, pero cuando estás envuelto en una situación como esta, debes tratar de no mostrarlo. Y el miedo es lo más normal y natural. El que diga que nunca ha sentido miedo está diciendo una mentira, Tomás. Pero en términos estratégicos tú no lo demuestras, mucho menos lo dices por medio de comunicación. Yo creo que también hay ciertas lecciones que aprender. En Cuba se utiliza mucho y se habla mucho del empoderamiento, pero la realidad, ponerlo en práctica, es diferente que expresarlo académicamente. Esto es un consejo puramente estratégico. No demuestres, aunque te estés muriendo, no demuestres miedo delante de quienes te persiguen, porque esto lo único que hace es ponerlo más feroz y por eso llegan a extremos como este.
Cómo no, Omar. Vámonos a Guantánamo, que tenemos otra historia de lo que está ocurriendo con la sociedad civil. Se trata del caso del opositor y miembro del LUMPACO, Héctor López Pérez, actualmente en prisión. Vamos a hablar de las condiciones de la prisión provincial de Guantánamo. El próximo 21 de este mes de abril está señalada la vista de acto del juicio oral contra el opositor pacífico Héctor López Pérez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. El periodista que ha estado siguiendo toda esta historia, bueno, también periodista y abogado, presentamos desde Guantánamo a Roberto Jesús Quiñones Sasso. Buenas tardes, Quiñones, un placer como siempre.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todo el equipo.
Bueno, pues nos gustaría las condiciones, Omar y yo, interesados aquí en conocer qué hay detrás de este opositor guantanamero. Primero que nada, las condiciones en la prisión. Y segunda, todo indica que hay una trama aquí que parece ser que la policía política lo quiere inculpar de un delito común que él no cometió. ¿Cuál es la historia, Quiñón?
Bueno, lo que he conocido es que actualmente Héctor se encuentra en la prisión provincial de Guantánamo a la espera del juicio que va a ser el 21 de este mes. A Héctor jamás se le ha conocido por ser una persona vinculada al negocio ni al tráfico de drogas. Incluso, según tengo entendido, que me han dicho sus familiares, y él mismo lo había dicho antes de estar en esta situación, estaba esperando la respuesta del gobierno americano, porque había sido aprobado por el programa de refugiados para ir hacia Estados Unidos. Entonces, de pronto a esto, fue detenido el 21 de enero, como ya se ha informado, en los alrededores del Hospital Provincial de Guantánamo, y se le trasladó a la Unidad Provincial de Operaciones del MININ, y después de dos meses, ahora se señala el juicio y se le acusa de tráfico de drogas. Ante esta situación, los familiares de Héctor, que estaban en el domicilio porque él no estuvo presente cuando se hizo el registro, pues han señalado que hubo determinadas irregularidades, como por ejemplo que no se presentó una orden de registro para entrar en la casa y que además las partículas que se dice después que fueron de marihuana no fueron ocupadas en la casa, sino que fueron sembradas por los oficiales que hicieron al ciclo. Esta situación es muy difícil de desmentir o de comprobar, atendiendo al secretismo con que actúan las fuerzas del Ministerio del Interior en Cuba. Pero lo cierto es lo que te digo, que esta situación no es una cosa nueva. Por ejemplo, a Joandri Beltrán Gamboa, que es el líder del UMPACO, también tengo referencia de que se le intentó hacer lo mismo. Lo que ocurre es que la persona que estaba encargada de depositar allí las partículas de marihuana se arrepintió después, estaba de libertad condicional, y al arrepentirse y no hacer lo que le habían encomendado, pues lo volvieron a mandar para la prisión. Es decir, que esto es una práctica muy vieja de la seguridad del Estado, de tratar de presentar a los opositores políticos como delincuentes comunes, y sobre todo con delitos que son, ya lo sabemos, de mucha repulsa social.
Roberto, ¿qué tiempo lleva él en prisión? Y además, ¿cuáles son las perspectivas para este juicio? ¿Sabes si de alguna manera han buscado alguna asesoría legal de lo que pueda servir, ¿no? En el caso cubano, ya lo sabemos y tú lo sabes mejor que nosotros, pero la familia que ha estado haciendo para por lo menos tratar tal vez de aligerar la condena o algo semejante.
Bueno, te diré, Omar, que la familia fue a verme y yo, atendiendo que fui abogado del bufete colectivo, le recomendé a un letrado que consideraba que era de mi confianza. Este letrado, después de haber asumido el contrato, se arrepintió de haberlo hecho. Prácticamente asumió una posición muy cobarde y ellos tuvieron que ir a solicitar los servicios de otro abogado de otro bufete colectivo. El juicio está señalado para el día 21. Tú me preguntas qué perspectivas hay, te digo que son las más sombrías, porque estos son casos que, como se dice en Cuba, ya están cocinados. Es decir, ya todo está preparado para hacer que se haga cumplir lo que está establecido por parte de la seguridad del Estado. Aquí no se puede esperar justicia de ningún tipo.
Bueno, y si está cocinado, entonces ahora te vamos a preguntar qué dice el Código Penal cubano, la ley, en cuanto a este delito que supuestamente es falso, le acusa el gobierno. Si es encontrado culpable, ¿qué pena conllevaría, Roberto?
Bueno, te voy a decir que los delitos de tráfico de drogas en Cuba, Cuba es uno de los países que más severamente sanciona este delito. Y yo estoy de acuerdo en que sea así, cuando realmente la persona es responsable por todos los efectos nocivos que puede tener para la salud del ser humano y para la sociedad. Pero en este caso, cuando se trata de un proceso o de un caso donde hay tantas irregularidades, lo que se puede esperar es que este individuo a esto lo que le va a caer arriba es la fuerza mayor de la ley y posiblemente le salgan de 6 a 8 años de privación de libertad.
Roberto, una pregunta, ¿quién es Héctor? ¿Por qué toda esta, digamos, patraña alrededor de su persona, tal vez para beneficio de nuestros oyentes, no?
Bueno, Héctor es una persona que es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y del Partido Revolucionario Cubano, que fundó su hermano, que hoy no se encuentra aquí en Guantánamo, que ya está en los Estados Unidos. Entonces, según él mismo me refirió, pocos días antes de tener esta situación, en diciembre del año 2016, porque él cayó preso el 21 de enero del 2017. Según me refirió, había sido advertido varias veces por los oficiales de la seguridad del Estado de que se desvinculara de las protestas, de las acciones cívicas y de los grupos que estaban protestando en contra del gobierno. Él no lo hizo. Y según tengo entendido por una de las hermanas que se entrevistó con él a los 15 días cuando pudo verlo, él le manifestó que uno de los oficiales de la seguridad del Estado le dijo: te advertimos a tiempo de que te quitaras y no te quitaste, por eso es que te está pasando eso.
Bueno, pues finalmente, Roberto, háblanos un poquito, has tenido acceso a la información también. Parece que no solo en el caso de Héctor, sino en el caso de los demás, las condiciones son precarias en la prisión provisional de Guantánamo. ¿Qué detalles nos puedes aportar?
Bueno, te voy a decir que en este caso fue una sombra, porque él me hizo llegar una carta donde me habla de las condiciones, pero es que yo soy testigo personal, porque yo pasé 4 años y 8 meses en esa prisión. Y te estoy hablando del año 1999 al 2003. Es decir, que se presume que ahora, alrededor de 14 años después, las condiciones se han agravado. Y él habla, por ejemplo, de mala situación en la cocción de los alimentos, de mala higiene, de que las instalaciones eléctricas están malas, que hay una deficiente de iluminación, que todo esto repercute, por supuesto, en la población penal. Entonces, yo todo esto lo conocí, lo viví, y estoy seguro de que es así, porque las condiciones no han variado, y eso es lo que me cuentan todas las personas que salen de la prisión. Son condiciones muy difíciles.
Cómo no, las gracias como siempre, un placer. En Guantánamo, el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haso. Contacto telefónico en la capital cubana con la periodista Rosa Avilés Carballo, liberada recientemente a mediodía de esta jornada. Buenas tardes, Rosita.
Buenas tardes, Omar.
Rosa, cuéntanos cómo estás. Omar y yo compartíamos aquí, antes de hablar contigo, mirando la nota que se sacó. El ómnibus fue cargado de personas, hasta detenido para bajarte del mismo. ¿Cuál es la situación? Sí. ¿Cuál es la razón de dejarte detenida toda una noche y amenazada nuevamente con la deportación? Cuéntanos.
Pues mucho más, que yo prácticamente estoy ilegal. Para ellos yo estoy infringiendo la ley aquí en La Habana, ¿me entiendes? Yo estoy ilegal. Y entonces, tú sabes, como uno está marcado ya prácticamente, lo persiguen a uno donde quiera. Yo estoy ayer a hacer unos trámites de migración y me parece que me chequearon todo el tiempo. Cuando venía en la 58, interceptaron el ómnibus ahí en la entrada del túnel, la salida del túnel. Ahí me bajaron de ahí como si fuera una delincuente, me montaron en el carro de la patrulla y de ahí me llevaron para la unidad de policía. De ahí, tú sabes, la misma amenaza de siempre. La segunda vez ya que me deporten, me pueden pedir de 6 meses a un año.
Entonces, Rosa, ¿cuáles son tus opciones que estás pensando hacer ante este? Evidentemente que hay un incremento de la represión contra tu persona.
Te
preguntaba que cuáles son tus opciones que estás pensando hacer ante todos estos acontecimientos.
No tengo ninguna opción. Yo estoy aquí porque estoy haciendo unos trámites de viaje por una invitación que pensé hacer por unos días, ¿me entiendes? Y es aquí en La Habana donde único lo puedo hacer, no lo puedo hacer en ningún otro lugar. Ya de ahí sí tendría que coger y irme entonces para como voy con los derechos.
Entonces piensas quedarte hasta que termines con esos trámites que tienes que hacer.
Sí, es lo que pienso hacer. Porque no tengo presión, no puedo acercarme a ir a una prisión, ¿me entiendes?
Bueno, básicamente, Rosa, ¿qué fue lo que te dijeron? Y si tienes algunos nombres, estos oficiales en el día de ayer, la amenaza es que debes regresar a Camagüey, si no va a convertirse en un delito el ser deportada por segunda vez. Me gustaría tener, y quizás mañana lo tengamos, Omar, la participación de un abogado para que me diga qué dice el Código Penal cubano. No conocí ese detalle, que al ser deportado internamente...
Bueno, es un delito, Tomás.
Es un delito.
Es un delito estar ilegal aquí en La Habana. Estar con una dirección que no es aquí de La Habana es un delito para ellos, ¿me entiendes? No debería hacer esto con los derechos humanos, eso no está regulado así, ¿me entiendes? Cada ciudadano es libre, de ser libre donde quiera que esté. Y de transitar por su propio país libre, ¿me entiendes? Mucho más que no ha cometido ningún delito. Pero sí, aquí hay leyes en este país arbitrarias que son así.
Pero te dijeron ellos específicamente. Específicamente.
Sí. Ellos se hacen como un acto de advertencia. La segunda acto, lo que pasa es que yo no estoy bien orientada en eso. La segunda acto de advertencia, la tercera acto de advertencia, porque también hay multas, ¿oíste? También hay algunas personas que se le pegan multas por eso. Claro que con uno que está en contra del sistema, ¿me entiendes? Mucho más riguroso. Pero sí me amenazaron con de 6 meses a 1 año de privación de libertad.
Entonces, Rosa, de alguna manera también piensas por lo menos consultar a un abogado a ver qué te dice con este tema de si puede ser una multa, si es la segunda o es la tercera vez que te detengan, para que tener una idea más clara, ¿no?, de cómo proceder de acuerdo a las circunstancias.
Es que si nosotros no tenemos derecho, aunque el abogado me diga lo que me diga, cuando aquí la seguridad del Estado te coge para procesar, te va a procesar con abogado, sin abogado, como usted.
Sí, no, la pregunta era nada más que si tú por lo menos ibas a buscar la información para a partir de ahí ver cómo tú procedías.
Mira, dentro de ahí donde no se respetan los derechos humanos, tú estás expensa a pasar por conflictos, incluyendo la prisión. ¿Entiendes?
Claro, ahora...
Ya, partiendo de ahí, ¿qué te puedes esperar?
Bueno, sí, pero también hay una situación, Rosita. Si tú tienes que, por las razones que sea,
claro,
intentar
no
salir
se puede
del país,
ir.
No, vaya, tienes que ir a La Habana. Hay situaciones que solo la puedes resolver.
Tengo que tener una transitoria.
¿Y
un
cómo?
Lugar, una casa donde la persona vaya a cambiar identidad y te hace una transitoria.
Bueno, por supuesto, ¿y cómo se hace esto?
Como una, si yo estoy catalogada como ir al carnet de identidad con el dueño de la casa y que saque una transitoria. Pero imagínate tú que inmediatamente que yo llegué al carnet de identidad, sacar la prórroga del pasaporte porque ya tenía que prorrogarlo. Y inmediatamente a mí me identificaron y me pararon el proceso allí mismo en el carnet de identidad. Y ahí me tuvieron horas y horas y horas y horas hasta que ya yo salí. Ya cuando me salí me entregaron el pasaporte en mis manos. Pero ya cuando salí, ya estaba allá. Me imagino que alguien estuviese detrás de mí todo el tiempo.
Bueno, yo sé...
Pero... Quedaste que me cogieron. ¿Tú sabes cuántos ilegales hay aquí en La Habana? La Habana entera es ilegal. La Habana entera está llena de orientales.
Entonces tú, hasta esta cuestión de la transitoria, ya la exploraste y no es posible.
Yo no he pedido ese trámite.
Bueno, pero deberías hacer el trámite. Escucha. Bueno, sí, pero escucha, Rosita, haz el trámite y que te lo nieguen ellos.
Correcto, yo creo que precisamente eso es lo que estábamos tratando de hacer, ¿no? De alguna manera, por lo menos pensar unas opciones que a lo mejor hasta algún tiempo te dan, pero si no te lo han negado todavía, pues, como dice ese viejo refrán, no te mueras antes que te tiren el tiro.
Pero sí. Cuando yo termine estos trámites, entonces podré ver. Sí. Yo lo que te digo es que he estado 4 años aquí en La Habana y nunca había tenido problemas de ningún tipo.
Bueno,
y
sí.
Mucho menos cuando me salieran a buscar, por gastar materiales por gusto, salir a buscar una persona que ni siquiera ha cometido un delito. Para mi entender, yo no he cometido ningún delito.
Rosa.
Claro, para ellos sí, estoy ilegal aquí en La Habana.
Claro, Rosa, hay un punto importante en esto. No eres la primera ni vas a ser la última. Por otra parte, sí, ellos... Para ellos están cometiendo un delito, pero tú tienes que saber y estar clara que tú no has cometido ningún delito. Porque uno de los objetivos de ese, digamos, esquema de persecución que hay contra tu persona, tienes que estar consciente que es hacerte sentir mal, hacerte sentir culpable.
Desestabilizarla.
De que te metieron en un carro de policía como si fueras una delincuente. No, te metieron en un carro de policía como si fueras un activista de derechos humanos. Pero yo creo que lo primero que debes sentarte y es mi recomendación y pensar tú misma que tú no eres una delincuente, hagan ellos lo que ellos hagan, tú lo sabes, pero la realidad es que...
Yo lo sé, eso te consciente.
Claro, pero la realidad es que lo que no puedes lograr es que estas personas logren incidir en tu personalidad con este parámetro de persecución que tienen contra tuya. No sé si entiendes lo que te trato de decir.
Sí, yo te entiendo perfectamente. Lo que uno como humano, tú sabes, a veces... Pero bueno, pienso estar aquí, vamos a ver qué pasa. Voy a terminar estos trámites y ya. Si se da el viaje, pues entonces saldré. Y cuando entre, entonces me ocuparé de ver cómo consigo una transitoria, a ver si me la permiten.
Sí,
y por lo menos quitarme esa situación de que estoy ilegal dentro de mi propio país o dentro de la capital de mi país.
No, y sobre todo, Rosa, diría yo... a lo que estás expuesta, porque evidentemente
sí,
ellos saben...
Pues,
ellos saben
presión.
Claro, hay presión.
Me lo explicaron que tú has puesto una prisión de 6 meses a 1 año.
No, y además, ellos saben evidentemente dónde estás durmiendo, dónde te estás quedando. O sea que
claro,
tú estás a merced de lo que ellos quieran hacer.
Ese es un punto importante, Tomás, y un poco que se conecta con lo que ella estaba diciendo anteriormente. La realidad que hay que ver es que si ellos quisieran enviarte a prisión, te hubieran enviado ya. Entonces, evidentemente, lo que están haciendo es jugando con tu personalidad, tratando de hacerte sentir mal, etcétera. Porque como tú misma dices, y todos lo sabemos, pues todos somos cubanos, en Cuba no hay ley. Así que hubieras ido presa desde el momento en que ellos quisieran. No lo han hecho porque no han querido. Lo que quieren es tal vez un poco que es desequilibrarte emocionalmente.
Claro.
Pues yo creo que, sinceramente, Tomás, lo que se impone en estos momentos es por lo menos tratar de hacer algo que esté dentro de los marcos legales con todos los problemas que hay y por lo menos tú mostrar que en definitiva este parámetro pues no tiene un efecto directo sobre tu personalidad.
Como no, Rosita, estamos aquí a tu disposición para informar. También la prensa independiente pues ha estado al tanto de esta penosa situación por la que estás pasando.
Está bien, Tomás, gracias. También se lo agradezco a todos porque de verdad que le ha pasado súper mal. Realmente hoy no tengo ánimo prácticamente ni de hablar.
Sí, pero acuérdate lo que dice Omar. Acuérdate lo que dice Montenegro.
Por la mañana.
Oye, acuérdate lo que dice Montenegro. Sí, escúchame, acuérdate lo que dice Omar. Precisamente eso es lo que ellos quieren, que
eso
te sientas así.
Entonces está teniendo efecto el trabajo de ellos si tú te sientes de esa manera. Y yo creo que es lo que
Omar,
hay que pensar.
No, Omar, lo que pasa es que yo vi en esta situación.
No, te
es
entendemos.
Difícil, ¿me entiende?
Te entendemos.
Estás bajo amenaza con tu hija, estás bajo amenaza con todo, con tu estabilidad emocional, con todo, no es fácil, ¿me entiendes?
Claro que no lo es, Rosa, hemos pasado por eso nosotros también. Claro. Recuerda esto, nosotros somos cubanos, nacimos en Cuba, hemos pasado por eso. El consejo que te estamos dando es que el objetivo es lograr que te desestabilices emocionalmente. Y si te desestabilizas, pues ellos están logrando su objetivo. Piénsalo un poco nada más y concéntrate en eso.
Gracias, Rosita. Mucha suerte y nos mantenemos al tanto de lo que está ocurriendo contigo allá en La Habana. No es nuevo, Omar, el método este. Es repetitivo.
Repetitivo.
Es lo que te hacía a ti cuando estabas en Japón. La misma historia.
La misma historia siempre me asombra.
Que no desmerita. Es una joven, es mujer, ¿me entiendes?
Claro, claro. Como decía Roberto Quiñones hace, que en la prisión es lo mismo de hace 14 años cuando él estuvo preso. Claro. Los parámetros siguen siendo los mismos.
Gracias en La Habana, Rosa Avilés Carballo. Aquí a mi colega Omar López Montenegro, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico de Abra, y allá en el estudio, en el otro control técnico, Danilo Fuentes Cortés, junto a nuestra productora Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso. La invitación para mañana a las 3, Cuba al día.